En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. En 2005, unos responsables de marketing decidieron que un lunes como este era el Blue Monday, el día más triste del año, y se basaban, por ejemplo, en que estábamos en plena cuesta de enero, en que la climatología no era demasiado buena, y eso se ha quedado absolutamente pequeño con el panorama que tenemos en la actualidad, con muchas personas pues muy preocupadas por sus puestos de trabajo, ya sea porque están en ERTE y temen que se convierta en un ERE, o bien porque sencillamente andan buscando y las oportunidades, desde luego, son mucho menores que en otras épocas. Desde luego, toda esa situación y otras más que seguramente se te ocurrirán a ti hacen que ya no solamente este lunes, sino que llevemos un año absolutamente triste. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Vamos a ver cómo anda de tristeza Andrea San Martín. Andrea, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier Peña? Yo la verdad que estoy bastante contenta de estar aquí con vosotros en Madrid Trabaja. Así que este lunes a mí no me afecta.
Qué bonito te ha quedado, Andrea.
¿Es así?
Hay que mirar lo que tenemos y no lo que nos falta, ¿verdad?
Eso es. Y bueno, y si queremos algo habrá que ir a por ello también.
Eso es. Hay que marcárselo como objetivo y saltar los obstáculos que tengamos por delante. Y Javi García, ¿cómo anda? Muy buenas.
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes. Yo ando bastante bien y, de hecho, hoy he leído una noticia que me ha alegrado bastante, porque no sé si sabes que la película Adu, ¿recuerdas que estuvimos hablando con Salvador Calvo, con su director, hace algo más de un año, o no llega incluso, fue en febrero, creo, esa entrevista, porque participaron figurantes del programa de Cruz Roja, pues es la favorita para los premios Goya 2021. Hoy se han conocido las nominaciones y tiene 14 nominaciones, así que enhorabuena para todo el equipo de la película.
Desde luego que sí, y fíjate que fue en febrero del año pasado y con todo lo que ha pasado desde entonces, parece que hace muchísimo tiempo más.
Sí, cierto.
De un año, ¿no? Cierto, pero bueno, cierto. En fin, son las cosas que nos ha tocado vivir en este 2020/21, como nos toca también vivir el contacto directo que tanto nos gusta con nuestros oyentes a través de Twitter, García.
Pues sí, y nos encuentran los oyentes buscando el perfil en esta red social. Somos @madridtrabajaom.
Y Andrea San Martín, ¿en Facebook?
En Facebook también estamos presentes y simplemente tienen que buscar el nombre del programa, Madrid Trabaja.
Y vamos a intentar alegrarles este lunes también con ofertas de empleo. Comenzamos con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que convoca oposiciones para la policía local.
Sí, la mayoría de ellas, 22, corresponden al turno libre y 5 pertenecen al turno de movilidad a otros cuerpos de nuestra región. El proceso de selección es por concurso oposición. Los aspirantes, entre los requisitos, contar con el título de bachiller, también el carnet de conducir tipo B y tener una estatura mínima de 1,70 para los hombres, quedas excluido, Peña, y 1,65 para las mujeres. Andrea, ¿entras o no entras?
No, quedo excluida también.
Vaya, solo puedo participar yo. Tengo de plazo hasta el 7 de febrero.
Pero seguro que a ti te excluyen por cualquier cosa. No se me ocurre ahora mismo, pero ya se me ocurrirá.
Por tonto, seguramente.
Las pruebas físicas, por ejemplo.
Bueno, yo estoy muy en forma.
Ya, pero no para aprobar unas oposiciones para la policía local, que no basta con estar muy en forma. La UNED convoca pruebas selectivas para 6 plazas.
2 plazas para secretarios, otras 2 para técnicos audiovisuales, 1 plaza para el servicio de investigación científica y otra plaza para diseñador gráfico. Los aspirantes deberán tener el título de licenciado, ingeniero o grado. El procedimiento de selección es por concurso oposición y el plazo termina el 15 de febrero.
En San Fernando de Henares buscan a 3 encargados de obra.
Para asegurar así la calidad de los trabajos, según los planos, organizar las zonas de almacenamiento, carga, descarga y coordinar también las empresas subcontratadas. Se requiere tener formación de grado superior en edificación y obra civil y también experiencia anterior de al menos 5 años en edificación. El contrato es indefinido, a tiempo completo, y el salario oscila entre los 19.000 y 21.000 euros brutos al año.
En Titulcia necesitan peones de industria.
Para trabajar en una planta de reciclaje de bolsa amarilla, los interesados deberán tener el certificado de discapacidad de al menos el 33% y estar inscrito también en la oficina de empleo. El contrato es temporal, en turnos rotativos, y el salario es de 950 euros brutos al mes.
Y si no estás apuntado a la oficina de empleo, apúntate, o sea, que todo sea ese requisito. El Ayuntamiento de Las Rozas convoca 3 plazas para arquitectos.
2 de ellas para arquitecto técnico en la categoría A2 y otra de arquitecto en la categoría A1. El proceso de selección es por concurso específico en el que se valoran los méritos aportados por cada candidato y el plazo termina el 3 de febrero.
Y terminamos con una oportunidad de empleo para electricistas.
Para la instalación eléctrica de telecomunicaciones y también de sistemas de seguridad. Aquí el contrato es temporal, la jornada es completa de 8 de la mañana a 6 de la tarde con su respectivo descanso y el salario es de 1.300 euros brutos al mes.
Y si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo, busca la página web de Onda Madrid, el apartado de Madrid Trabaja dentro de ella, pinchas en él y aparecerán las ofertas de empleo de este 18 de enero. Y como cada lunes tenemos con nosotros a María José Gómez. Bueno, otros lunes están sus compañeros de la Subdirección General de Prestaciones. Hoy le ha tocado a ella por segundo lunes consecutivo. María José, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo va?
Pues todo bien. Yo soy de lunes, así que contenta también.
Contenta, o sea que para ti esto del lunes triste,
me
nada, ¿no?
Lunes.
Te gustan los lunes, muy bien. Y sigues en la sierra, ¿no?
Sí, sí, sigo en la sierra, sí. A ver si se puede salir.
Sí, la verdad es que, bueno, además es un momento envidiable para estar en esa zona, aunque
pues
porque en Madrid era muy bonito los 2 primeros días, dejó de ser bonito a partir del tercer día.
Ya imagino, ya. Te mandan fotos.
Te mandan fotos, ¿no? De tu zona.
Sí.
Bueno, pues vamos a recordar, como siempre, los canales de comunicación que tienen los oyentes de Madrid Trabaja abiertos para enviarnos las consultas dirigidas al SEPE.
Claro que sí, por supuesto. Tienen a su disposición el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y también nos pueden mandar una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Y si estás preparada, María José, vamos directamente con la primera pregunta.
Pues preparada.
Venga.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Doñas Fernández y le comunico otra vez, como estuve haciendo hace poco, le mandé un mensaje aquí por WhatsApp para pedir que a ver si me podían conceder lo que es el paro o la ayuda o algo. Y al día de hoy he visto en el SEPE que tengo denegado lo que es el paro, porque no he estado en este año pasado cotizando los 360 días. Pero mi pregunta es por qué no me dan, aunque sea una ayuda o algo, porque yo he estado trabajando en estos años también en otra empresa y he estado a jornada completa. Es más, yo tenía ahí 8 meses de paro acumulados hace un año y medio. Y es decir, no lo toqué porque empecé a trabajar en esta empresa que terminé el día 23 de octubre. Y al día de hoy, pues no sé nada, es que no... ni una ayuda, ni nada de nada. Y ya digo, eché para el paro el día 24 de octubre y me he encontrado de que me lo han denegado. Pero por lo menos, yo qué sé, que me pudieran dar una ayuda o algo.
Bueno, antes de que María José contestes, como dice este oyente que nos había escrito antes, solamente voy a dar un dato. La semana pasada recibimos 1.000 consultas, más de 1.000 consultas. Solamente nos va a dar tiempo a contestar a 8. Algunas las intentamos nosotros contestar por escrito, pero no podemos alcanzar el número de 1.000 consultas. Ya lo sentimos, pero bueno, en cualquier caso ha insistido y en este caso ha tenido suerte. ¿Qué le podemos contar, María José?
Pues primero a vosotros que os vamos a tener que poner en la nómina del Pepe, ¿verdad?
Yo ya he dicho que me conformo con la medalla al trabajo o algo.
Por ejemplo, o algo así. Bueno, pues a ver, ¿qué pasaba en este caso? Que efectivamente no tenía derecho a una nueva prestación por desempleo al no haber acumulado 360 días de cotización y por eso se le denegó. Pero sí le correspondía reanudar la prestación anterior que le había solicitado en su momento, que era de año y medio, y que tenía reconocida antes del ERTE. Entonces, eso ya lo tiene regularizado y ya tiene un pago el mes que viene, que es el abono el 4 de febrero, de todo lo que le corresponde desde octubre hasta enero, ¿vale? Entonces,
Perfecto.
otra cosa, si tiene hijos a cargo, es importante que lo informe, porque no constaba en la prestación anterior que tuviera cargas familiares, así que lo haga y como, pues a través del formulario de presolicitud este que nos vale ya para todo, ¿vale? Ahí que elija comunicación de incidencia en prestación individual, se llama el trámite, y ahí indica nombre, fecha de nacimiento de los hijos y como aviso general para todo el mundo, si hay que incluir hijos mayores de 16 años, es importantísimo, imprescindible de hecho, indicar el NIF o el NIE, ¿vale? De
Vale.
los hijos mayores de 16 años.
Vale, perfecto. Pues yo creo que después tenemos alguna pregunta sobre el particular. No sé si me equivoco, porque ya tiendo a. Vamos con la segunda. Javi, sácame del embrollo, en
Sí,
el que me he metido
vamos
yo solo.
con una cuestión que sigue generando consultas sobre la compatibilidad o no de la prestación por ERTE con estar dado de alta también como autónomo en esa pluriactividad. Una oyente que nos dice, estaba trabajando en un hotel como recepcionista por cuenta ajena, desde el 1 de octubre está dentro de un ERTE, pero por otra parte, en el mes de septiembre, a mediados, el 17, se hizo socio de una cooperativa, allí está como autónoma, aunque nos aclara que no factura, pero que sí cobra un dinero por actividades, ya que tiene un camión y que lo metió en esta cooperativa. Ahora le dicen desde el SEPE que no le corresponde tener esa prestación por ERTE porque está trabajando como autónoma. Y claro, quiere saber el por qué y si en realidad le corresponde o no, María José, esa prestación por ERTE.
Vale, pues el porqué, porque lo dice la ley. Vamos a ver, no es posible cobrar prestación extraordinaria por ERTE COVID-19 ni otra prestación contributiva si a la fecha de inicio del ERTE estaba de alta como trabajadora autónoma. Y tampoco si se dio de alta, si se hubiera dado de alta después en el régimen de autónomos, podría seguir cobrando la prestación por ERTE. Se interrumpe la prestación en ese día, en ese momento, vamos, de hecho se interrumpe el día 1 del mes de alta, que sabemos que las cuestiones de autónomos van por meses cerrados. Entonces, se le habrá denegado la prestación, efectivamente, porque cuando va a solicitar su empresa por ella la prestación por ERTE, pues está de alta como autónomo, entonces se le deniega. Así que es lo establecido legalmente, que es una cuestión de incompatibilidad.
Vale, bueno, pues es la aclaración y por lo menos ya sabe la oyente a qué atenerse, puesto que la legislación es clara al respecto. Pues la tercera es la siguiente.
Quiero saber por qué este mes que recibí el ERTE me descontaron 210 euros cuando a mí siempre, desde que estaba en el ERTE de marzo, me han ingresado en mi cuenta 680 euros y este mes me ingresaron nomás 477 euros. Muchas gracias.
A ver si se lo podemos explicar, aunque es difícil sin tener más datos, ¿no?
Pues sí, efectivamente, como dices, es difícil saber a ciegas qué ha sido lo que se le ha descontado en ese recibo de prestación. A ver, como primera ocurrencia, yo diría que o bien le están compensando cobros indebidos de algún mes anterior porque se le había pagado de más y luego ha habido que regularizar, o bien se le está pagando menos este mes porque ha tenido más actividad en el mes. Si la empresa ha informado en los ficheros XML, que ya se conoce en media población de España, si ha informado de días de actividad distintos de los de meses anteriores, pues estará cobrando menos porque ha tenido más actividad y menos inactividad. Es decir, nosotros le pagamos por lo que no trabaje, ¿vale? Entonces es probable que sea una de esas dos cosas, o porque le estemos regularizando algo que le pagamos de más, o porque nos está informando la empresa debidamente que ha trabajado más y por lo tanto le corresponde menos prestación. Sin más datos no le podemos dar más información de ese pago, claro.
Yo sí que le recomendaría a María José que comprobase la nómina en la página web del SEPE, en el estado de prestación, ¿no? Ahí es donde hace de...
Algo de detalle damos.
Claro, por eso, que si es un cobro indebido, pues le aparecerá como cobro indebido y si es otra si no le aparece nada es porque efectivamente a lo mejor la empresa ha informado de periodos de actividad.
Claro. Y aún así, dices bien, porque aún así en el recibo vería que le pagan, imagínate, del 1 al 20 en lugar del 1 al 30. Eso sí saldría en el recibo y lo podría ver.
Perfecto. Oye,
puede haber un error nuestro, puede haber un error de la empresa en la comunicación, puede haber cualquier razón. Con lo cual, si él sigue pensando que tiene que cobrar lo que cobra todos los meses, que haga una reclamación y la envíe a través del registro.
Perfecto. Pues María José, enseguida volvemos contigo. Vamos a hablar ahora de empleo. De empresas que van a generar puestos de trabajo en toda España y también en la Comunidad de Madrid. Y nos referimos a la consultora KPMG, que ha anunciado la creación de 1.200 puestos de trabajo a lo largo de este año que acabamos de iniciar en toda España. Vamos a hablar con Teresa Coello, que es responsable de Recursos Humanos en KPMG España. Teresa, muy buenas tardes.
Hola, Javier. Buenas tardes. Feliz año.
Igualmente, encantado que ya te hemos tenido alguna vez aquí en el programa y hoy vienes acompañada de Esther Fernández, que es la responsable de atracción de talento de KPMG en España. Esther, ¿qué tal?
Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien.
Pues encantado de saludaros porque este lunes, que dicen que es el más triste, pues nos vais a ayudar a que se lo alegremos un poco a los oyentes, ¿no te parece, Teresa?
Me parece fenomenal, vamos a intentarlo.
Bueno, KPMG, 1.200 puestos de trabajo con la que está cayendo, es una buena noticia, pero también es un indicativo de que vuestra actividad parece que con el COVID-19 no se ha visto tan afectada como otros sectores.
Naturalmente que nuestra actividad ha tenido algo de impacto, pero es verdad que también a lo largo del año hemos estado haciendo algunas medidas con nuestros trabajadores de manera a asegurar que este impacto fuera absorbido, sea a través de que la gente pudiera disfrutar de más tiempo libre, reducciones de jornada y todo lo demás para ayudarles con su conciliación, pero también a la vez para absorber un poco el impacto. La verdad que sí que estamos acompañando a nuestros clientes y pudiendo llegar a las necesidades que se nos están planteando. Y sí que vemos que la economía puede despuntar un poquito más, así que estamos preparándonos para ello también.
Bueno, hay que decir que también me imagino que habréis implantado el teletrabajo, ¿no? Como la mayor parte de empresas.
Bueno, en realidad, Javier, el tema es que nosotros estamos en teletrabajo, pero es el teletrabajo preventivo. El teletrabajo de KPMG, tal igual como existía ya antes de la pandemia, porque ya lo teníamos como política y como práctica en la firma, lo que está es suspendido en este momento porque estamos básicamente claro. Todos trabajando el máximo que podamos, ¿sabes? Entonces, en realidad lo que estamos es haciendo un teletrabajo más preventivo y tenemos planes de ajustar nuestra política e ir un poco más allá cuando tengamos la pandemia ultrapasada.
Bueno, esto también es noticia para aquellas personas que quieran trabajar en KPMG, que en principio hablamos de 1.200 puestos de trabajo, tenéis sedes en toda España, o sea que puede ser en la Comunidad de Madrid o en cualquier otro lugar, ¿verdad?
Eso es, son más de 16 oficinas que tenemos y aunque es verdad que la mayoría de las contrataciones las haremos entre Madrid y Barcelona, también tenemos huecos y oportunidades en todas las oficinas de KPMG.
Y los perfiles, no sé si Esther nos puede comentar, porque creo que son de lo más variado, ¿no?
Sí, a ver, en la previsión que tenemos para este año es que casi un 40% de los, o incluso más de un 40% de los perfiles que incorporemos pertenecerán a las ramas de la tecnología y las ciencias, ingenieros informáticos, telecomunicaciones, industriales, licenciados en matemáticas, gente que estudia estadística, física, o sea, todo lo que tiene que ver con la tecnología, personas también con cierta especialización o algún posgrado en temas de analytics, en temas de ciberseguridad, bueno, pues todo lo que es esta revolución tecnológica que nos acompaña, pues también es un perfil en creciente demanda para nosotros. Eso combinado con lo que nosotros llamamos nuestro perfil tradicional, la gente que conozca más las firmas de servicios profesionales, pues personas que han estudiado administración y dirección de empresas, economía, derecho, carreras dobles en estos sentidos. Entonces, bueno, pues vamos a tener un poco de variedad de oportunidades, pero sí es verdad que cada vez más nuestros clientes y el mercado pues demandan personas con ciertas capacidades técnicas que puedan abordar los retos de la tecnología en todos los proyectos, y eso hace que nuestras posiciones también vayan más en esa dirección.
¿Y van a ser también perfiles tanto junior como senior, o vais a hacer más hincapié en uno o en otro?
Pues ahora mismo estaremos en un 60-40 más o menos, en un 60% de perfiles junior o gente que acaba de terminar o está terminando su carrera en la universidad o en los centros donde estén estudiando, y el resto ya profesionales con experiencia, pues en una amplia gama, desde los 2-3 años de experiencia pues hasta los 10 o los 15, dependiendo un poco de la posición. Es verdad que cuanto más arriba en la pirámide, por decirlo de alguna manera, pues menos contrataciones externas se hacen, porque se apuesta mucho por la promoción y la proyección profesional interna y que la gente vaya desarrollando su carrera dentro de la firma, pero es verdad que en ciertas especializaciones o en ciertas líneas nuevas de servicio, pues sí que atraemos también talento senior de fuera de KPMG.
Bueno, es que hay que decir, Esther, que normalmente sois empresas, no solamente vosotras, sino todas las del sector de consultoría, que sois una avanzadilla en todo esto que se llama la carrera profesional, ¿no? El diseño de una carrera profesional de las personas que entran primero como junior y luego que van prosperando, digamos, ¿no?
Sí, a ver, aquí el objetivo es que todas las personas que se incorporan con nosotros pues tengan una carrera y un desarrollo profesional plagado de oportunidades de aprendizaje y de oportunidades de participación en distintos proyectos que les hagan enriquecer, bueno, pues sus capacidades, sus conocimientos y su desarrollo profesional. ¿Vale? Seguramente, bueno, Teresa seguro que tiene mucho que aportar en esta parte de todo lo que se está haciendo ahora para impulsar, ¿no?, la carrera de los profesionales. Teresa, si quieres compartir tu visión.
Javier, te añado, solo para compartir un poquito lo que está comentando Esther, estamos también trabajando bastante aquí con nuestros profesionales en su desarrollo interno, sea por vía de publicar todas las vacantes internas para que la gente vea en KPMG como una oportunidad y un mercado de trabajo donde se puede seguir desarrollando, pero también estamos trabajando mucho el tema del reskilling, ¿no? Lo que estamos viendo es que este cambio que nos ha generado la pandemia, la presión...
Teresa, ¿qué es el reskilling? Para los que no estamos habituados
El reskilling tiene que ver con dotar de nuevas capacidades a la gente que tenemos actualmente ya trabajando en KPMG, ¿sabes? Lo que pasa es que con esta pandemia se ha hecho una aceleración de todos los temas de digitalización, y nosotros lo que estamos haciendo es un replanteamiento de nuestra formación y enfocando más a skills que consideramos que son skills más de futuro, más transversales, más técnicos, más orientados a desarrollo de capacidades tanto de analíticas y digitales como también a capacidades más transferibles, como sea una capacidad de creatividad, pensamiento crítico. Entonces estamos cambiando nuestro plan de formación para incorporar mucho más skills que son más hacia futuro, ¿no? Claro. Para dotar a nuestra gente de capacidad de seguir creciendo en la firma a medida que va evolucionando nuestro cliente.
Con lo cual también hay que decir que en principio, hombre, supongo que para entrar como profesional junior necesitas un buen expediente académico, pero realmente después de la formación, en esas competencias que comentas de futuro, pues van a tener oportunidades de completarla dentro de la propia KPMG, ¿no?
Eso es. O sea, nuestra idea es que el expediente académico es una parte del proceso, pero todos los skills que son más skills de apetencias, de aptitudes sociales y todo lo demás, los vamos desarrollando nosotros. Es un compromiso que tenemos con la plantilla. Incluso hemos desarrollado con LinkedIn una parcería que básicamente lo que estamos haciendo es divulgando muchos contenidos de formación a ese nivel y dejando que el propio profesional pueda escoger su desarrollo.
¿Te he entendido bien? ¿A través de LinkedIn lo estáis haciendo?
Eso es, LinkedIn Learning.
Ah, vale, perfecto. Bueno, ya solamente nos queda el comentar a los oyentes que estén interesados en optar a vuestras ofertas de empleo, ¿cómo lo tienen que hacer? ¿Cómo tienen que estar pendiente de esas 1.200 oportunidades que vais a generar este año?
Pues mira, toda la información y todas las vacantes que tenemos las publicamos en nuestra web corporativa, en kpmg.es, en el apartado de carreras, ahí van a encontrar toda la información que necesitan. Es verdad que también difundimos mucho las ofertas a través de LinkedIn y bueno, pues de otros canales, a través de las propias universidades, en las ferias de empleo, se les va a llegar la información por muchos sitios, pero el sitio más indicado para poder aplicar y realmente pues enviar una candidatura es la web. Perfecto. De KPMG.
Y si bueno, puedo añadir, Javier, solo un puntito a esto, sí. Que es que si uno se aplica a KPMG en el momento no encuentra una vacante, que se anime porque a suscribir, porque nosotros siempre estaremos actualizando. Si se inscribe en la página web, siempre estará informado de cuando surja una oportunidad más direccionada a lo que está buscando, ¿vale?
Vale. Algún sistema, me imagino, de alerta o sí, demás, ¿no?
Justo eso.
Venga, perfecto. Pues, Teresa, Esther, muchísimas gracias por habernos atendido y seguiremos en contacto, ¿vale?
Gracias a ti, Javier. Buena tarde.
Nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos con más consultas que tiene que responder María José Gómez.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras.
21 de enero, 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Recuperamos la sintonía habitual que nos indica que vamos a contestar preguntas que habéis dirigido a los responsables del SEPE, de la Subdirección General de Prestaciones. Hoy tenemos a María José Gómez. María José, sigues por ahí, ¿verdad?
Ahí seguimos.
Muy bien, pues Javi tiene algo que consultarte en nombre de uno de los oyentes.
Sí, en nombre de Ivanka en este caso.
De los oyentes.
Sí, en nombre de Ivanka en este caso. Una oyente que nos escribe porque está dentro de un ERTE, pero dice que no está recibiendo la parte proporcional correspondiente a tener un hijo menor de edad a cargo. Él dice que le gustaría saber por qué no está recibiendo esta cantidad y cuándo se le va a aplicar.
Vale, aclaremos una cosa sobre esto de cobrar más prestación por tener cargas familiares y demás. La prestación que se cobra depende de la base reguladora y sobre eso se paga para las prestaciones ERTE COVID-19 el 70% durante todo el tiempo. Vale. Si ese 70% que tenemos que cobrar en función de la base reguladora supera un máximo, pues se cobra ese máximo. Esos son, aquí es donde entra a jugar si tenemos hijos o no tenemos hijos. El máximo, el tope máximo varía de si se tiene ningún hijo a cargo, un hijo a cargo o más de un hijo a cargo. ¿Vale? Entonces, las cargas familiares solo afectan si superamos ese máximo a cobrar. Y eso solo ocurre si la base reguladora supera 52,39 euros. Entonces, en el caso de Ivanka, ¿qué pasa? Que la información de su situación familiar está actualizada correctamente, aparece como que tiene un hijo a cargo, pero eso no supone mayor cantidad porque su base reguladora diaria no supera los 52,29 euros. Así que no corresponde regularizar nada en este caso.
Vale, perfecto. Pues aclarado también este caso de Ivanka y vamos con el siguiente.
Hola, buenas noches. Mira, yo me encuentro en un ERTE desde el mes de agosto. Mi contrato era de 40 horas y me fueron bajando conforme lo de la pandemia, me fueron bajando. Entonces, con esta situación ya me mandaron completamente al ERTE, pero aún he cobrado la prestación del mes de diciembre. Entonces, quería que me ayudaran a saber por qué es la situación de que no se ha cobrado, porque en teoría los depósitos son del 10 al 15 del mes siguiente, ¿no? y ya estamos en 12 y no he cobrado ninguna prestación. Es más, he visto en la página y no me sale lo de mi recibo de nómina de prestación, o sea, no la puedo ver. Entonces, no sé cómo hacer el reclamo o qué hacer porque realmente necesito ahora mismo el dinero, ¿sabes? No cuento con otra entrada más de dinero que sea la del CEPE.
Bueno, María José, ¿qué le podemos decir?
No, lo entiendo perfectamente. Lo que pasa que en el mes de noviembre cobró octubre y noviembre. Y en el mes de diciembre no pudo cobrar el mes de diciembre, que le correspondía, porque estaba pendiente de que la empresa nos informara los periodos de actividad del mes. Eso nos lo comunican las empresas del 1 al 20 del mes siguiente. Nos cuentan lo que ha trabajado y lo que no ha trabajado. ¿Vale? Y eso se procesa a continuación. Como la nómina ya está cerrada, no puede cobrarlo, no puede cobrar el mes en su nómina que correspondería. ¿Vale? Eso es lo normal, que la prestación por ERTE, si hay comunicación de actividad, se cobre un mes más tarde. Porque hay que procesar esa información que nos llega y nos llega cuando, normalmente, cuando el mes ha terminado y cuando ya se han enviado los pagos de la nómina de cada mes. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora cobrará diciembre en la nómina de enero y enero lo cobrará ya en febrero. Ese es el ciclo normal. Si hay comunicación de actividad durante el ERTE, insisto, si no hay actividad debería cobrar cada uno en el mes que corresponde. Vale, otra cosa, el pago es el 4 del mes ahora mismo o bien día siguiente hábil como ha pasado en enero. Hasta mayo de 2020 el pago sí era el 10 o día siguiente hábil, pero la verdad es que tanto las entidades financieras como el SEPE, particularmente nuestros informáticos, han hecho un esfuerzo brutal para que se pueda pagar tantos días antes, pues por situación de necesidad como la que está habiendo. Entonces, claro, ahora mismo el pago, pensemos que es el día 4 del mes, o bien vale, el día siguiente hábil.
Perfecto, pues esto viene bien porque además era una reclamación, recordarás, María José, antiquísima, ¿no? De intentar adelantarlo a principios de mes, y de las pocas cosas buenas que puede traer la pandemia es que yo creo que este sistema ya ha venido para quedarse.
Sí, seguramente. Reclamación histórica, es cierto, pero también es cierto que ha sido muy, muy, muy difícil, tanto para nosotros sí, como para los bancos, conseguir pagar el día 4.
Claro. Bueno, vamos con... Ya he perdido la cuenta, García. ¿Tú llevas la cuenta de cuántas preguntas
pues,
son?
Creo que es, creo la, que es sexta, la sexta pregunta ya. Sí, y si no recuerdo mal, Peña, fue la semana pasada cuando hablamos de cómo cambiar el número de teléfono, ¿no? De la información
sí,
que
los datos personales.
Sí, eso es. Pues esta semana vamos con más datos. En este caso, un oyente que nos pregunta cómo puede cambiar el número de cuenta en el que tiene domiciliada la prestación del ERTE, ya que nos dice en la web, María José, no está disponible.
Pues la web está disponible. A ver, sí, sí se puede pedir la modificación de la cuenta bancaria desde la sede del SEPE, ¿vale? Entonces, esto me lo enseñó a mí el martes pasado Javier Peña, ¿eh? Tiene que poner en el buscador de internet pre-solicitud SEPE, que esto me
lo
enseñó tú.
Eso es.
Y entonces, el primer resultado ya nos lleva a la página web del SEPE, donde se puede iniciar el formulario de presolicitud. Pues ahí pinchamos formulario y en este caso tenemos que elegir modificación, domiciliación bancaria, cumplimentamos los datos que nos piden, que parte de ellos son de contraste para asegurarnos, y si todo es conforme, un gestor cambia la información y se realizan los pagos a esa cuenta. El hecho de que rellene ese formulario no quiere decir que ya se haya cambiado, lo tiene que hacer un gestor. ¿Vale? Porque todo lo que tiene que ver con la presolicitud, detrás hay una persona que normalmente es de la oficina de prestaciones a la que íbamos normalmente de manera presencial, bueno, pues esos compañeros atienden estas presolicitudes, ¿vale? Entonces, será un gestor el que mecanice esa cuenta bancaria, si todo es conforme y, por supuesto, si es titular de la cuenta del beneficiario, porque si no tendríamos problemas con impagos, ¿vale? O sea, que siempre, siempre, siempre hay que ser titular o cotitular de la cuenta que ponemos.
Y yo, ¿vale? de paso agregaría, María José, que no elimine la cuenta antigua hasta que no compruebe que el dinero le llega a la cuenta nueva.
Ah, claro, sí. Sí,
que no se quede en el limbo, ¿no? La prestación.
Cerrar la cuenta en la entidad bancaria, pues sí, porque le puede llegar a, por sobre todo, si esta modificación ellos en la presolicitud la hacen los últimos días del mes, a lo mejor a los compañeros no les ha dado tiempo a cambiar la cuenta,
claro,
porque
claro,
hay mil antes que atender, y claro, entonces la siguiente nómina podría cobrarla en la cuenta antigua, o sea que está muy bien avisado eso, sí.
Perfecto. Bueno, pues enseguida volvemos contigo, María José. Vamos a hablar con un compañero tuyo de ministerio, en este caso de la red Ceures, que estamos todos muy preocupados porque, María José, tú también eres de la generación que nos marchábamos a Londres, los que podían, que yo no lo hice, a mejorar el inglés, ¿verdad?
Ya te digo, sí.
Bueno, pues ahora yo creo que vamos a tener que elegir otros destinos. Recuerdo que hablamos con él hace ya tantísimos meses, porque fue cuando empezó todo esto del Brexit. Parece, creíamos que iba a ser en cosa de pocos meses y nos hemos tirado años al final con este asunto. Es Nacho Sánchez, que es consejero Eures. Nacho, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas. Pues sí, la verdad es que yo personalmente tengo que reconocer que no me lo creía, que se alargaba tanto, que siempre pensaba que iba a haber al final un giro de timón o alguna cuestión que hiciese que se retornase un poco a la situación previa, pero sí. No, se produjo el abandono hace un año. Y por fin ha finalizado el periodo transitorio, entonces ya tenemos claro cómo van a ser muchas cosas. Hay cosas claro. Que todavía no las tenemos claras, lógicamente, pero ya sabemos cómo van a ser las la cosas mayoría. En general a partir de ahora.
Bueno, yo recuerdo que hablamos contigo en 2019 y decíamos, sí, sí. Bueno, Nacho, te llamaremos dentro de 2 o 3 meses cuando ya se aclare el asunto. Y el asunto ha tardado 2 años. Y todavía, como tú dices, hay flecos que tenemos que resolver. De momento, las personas que los españoles que estén en Reino Unido, ¿estos qué pasa con ellos? ¿Pueden estar tranquilos o no?
Bueno, para ellos todavía hay un plazo que no ha terminado, que termina el 30 de junio de este año, que es el plazo que tienen los residentes extranjeros de la Unión Europea, es decir, los ciudadanos de la Unión Europea que residan en Reino Unido para registrarse como residentes. Esto ha sido un proceso que se abrió en un momento determinado de todo este periodo y el plazo finaliza en la mitad de este año, de 2021. Ellos, si tienen previsto quedarse durante más allá de estos 6 meses, van a tener que realizar obligatoriamente el registro como residentes. Si no lo han hecho, si algún oyente conoce a alguien que resida allí en Reino Unido y que crea que no lo ha hecho, pues debe tener esta información porque más allá de ese periodo ya no se va a poder registrar como residente de manera normalizada.
Y también sucede otro tanto si tenemos algún oyente aquí en Madrid que sea ciudadano británico.
Bueno, efectivamente ahora se aplica un marco de reciprocidad y se respetan las tarjetas de residencia anteriores, es decir, si la persona era ya residente antes del 31 de diciembre de 2020, pues no hay ningún inconveniente, no tiene ningún tipo de dificultad, y si ha entrado después, pues va a tener que realizar sus trámites, porque si no, bueno, nos arriesgamos a tener dificultades para, bueno, pues poder acceder a algunas cuestiones.
Ajá. Eso por un lado, ahora ya llega el momento de las personas que puedan estar interesadas. Yo decía, Nacho, que tal y como se está poniendo el panorama, aquellas personas que quieran mejorar su inglés, pues igual tendrán que buscar otros destinos tipo Irlanda o tipo Malta, por poner 2 ejemplos.
Para tener la flexibilidad que nos da el derecho a la libre circulación, desde luego. Para poder viajar libremente con DNI o con pasaporte, sin necesidad de visado, para estudiar, trabajar, buscar trabajo, etcétera. Eso es una libertad, es un derecho que tienen las personas ciudadanas de la Unión Europea dentro de la Unión Europea. Reino Unido ya no lo es, ya no es territorio de la Unión Europea. Entonces, es verdad que se pasa a un sistema en el cual pues considera, Reino Unido considera a los ciudadanos de la Unión Europea como ciudadanos de terceros países, con el término este que se utiliza en dentro del derecho de la Unión Europea, que es a los ciudadanos de fuera de la Unión Europea. Es verdad que el sistema que ha establecido es un poco menos estricto, más que menos estricto, el término correcto sería más asequible, ¿no? Sí. Es un sistema por puntos, pero volvemos a un entorno en el que hay que pedir visado si se quiere ir a trabajar, si se quiere ir a estudiar.
Claro, y un visado que las personas que estén interesadas deben tramitar a través de la embajada, entiendo, del Reino Unido en España.
Del consulado, a través del consulado. No es tan complejo como puede ser entrar en la Unión Europea desde un tercer país, ¿no? Desde un país de Sudamérica o de África o de Asia o de Oceanía. No es tan complicado, los requisitos son más asequibles, pero hay que obtener ese visado, es obligatorio siempre que se vaya a estudiar o a trabajar, ¿vale? Si se va de turista, no hace falta visado todavía.
Vale. Nacho, si se va a estudiar o a trabajar, sobre todo a trabajar, ¿necesitamos tener primero una oferta de trabajo en origen para solicitar el pase, digamos?
Sí. Sí, sí, sí. Es uno de los requisitos dentro de todas las modalidades que hay de visado de trabajo, tanto el de corta duración, que es inferior a 6 meses, como el de más duración, el de duración superior a 6 meses, que hay 4 modalidades, pero digamos la modalidad estándar, que es el de visado, lo llaman visado de trabajo, de trabajador cualificado. Uh-huh. Es requisito indispensable tener una oferta de empleo en origen y que la oferta de empleo además cumpla unas condiciones salariales estándar. Es decir, que de alguna manera la explicación que puede tener esto es que de alguna manera el trabajador que llega desde fuera de Reino Unido vaya a cobrar en unos márgenes similares al salario que tiene allí un ciudadano británico.
Con lo cual, eso de irnos a la aventura ya se acabó. O sea, eso de ir a ver si me sale trabajo o no.
Se acabó. Nosotros no hemos detectado todavía casos de personas que se hayan ido como turistas, dado que no tienen, no es necesario tener visado para entrar como turista, y que luego hayan intentado allí conseguir un empleo. No hemos detectado ningún caso de qué ha sucedido ahí, pero la norma es muy clara. La norma dice que si quieres trabajar, que si quieres ir para trabajar, necesitas un visado. Entonces, aquellas personas que estén pensando en irse como turista a la aventura, que sepan que es probable que una vez que la empresa les quiera contratar, cuando vea que son ciudadanos de la Unión Europea, pues las autoridades no les dejen contratarlo porque, bueno, pues no tiene ese documento.
Vale.
Insisto, no lo sabemos todavía porque han pasado unas semanas nada más, entonces realmente no tenemos toda la información de todos los supuestos posibles, de cómo se están desarrollando, pero la normativa es clara.
Claro. Y luego otra cosa que se hacía, yo claro, como ya tengo una edad, recuerdo lo que se hacía antes de que hubiese un mercado común de trabajadores en la Unión Europea, ¿no? Había personas, había agencias que tramitaban ofertas de empleo como au pair, mucha gente se iba primero como au pair y luego ya cambiaban allí de trabajo sobre la marcha. Ese permiso podríamos seguir haciendo lo que se hacía antes de pertenecer todos a la Unión Europea.
Claro, hay que entender que si uno se va como au pair, realmente se está yendo a estudiar.
Ya.
¿vale? El programa Au Pair es un programa de intercambio colaborativo de unas prestaciones de alojamiento, manutención, a cambio de pues unas actividades de apoyo en el hogar, muchas veces vinculadas al cuidado infantil, etcétera, y todo esto en el entorno de un programa de aprendizaje, es decir, generalmente los au pair estaban a la vez, paralelamente recibiendo clases de idiomas. O sea que yo, hasta donde puedo interpretar, entiendo que esas personas van a necesitar un visado de estudiante.
Claro.
Igualmente, ¿no? Entonces, pues...
Pero claro, teniendo un visado de estudiante, después no puedes trabajar en el Zara de Londres, por decirlo claramente.
Supongo que tendrían que pedir, y lo digo por un poco conocimiento de cómo se produce, según el principio de reciprocidad, de cómo se producen estos trámites, ¿no? Entiendo que esa persona tendría que pedir un cambio en la tarjeta, una autorización para trabajar en su tarjeta de estudiante, en su tarjeta de extranjero como estudiante o en su visado de estudiante, o bien un cambio de visado.
Vale. Y ya la última pregunta, ¿desde la red EURES vais a gestionar ofertas de empleo en Reino Unido o ya no?
Pues por ahora no. Por ahora tenemos que redefinir totalmente cómo va a ser la cooperación entre ambos países, que estará muy sujeta a cómo va a ser, quiero decir, la colaboración, la cooperación entre los servicios públicos de empleo no va a ser diferente de las relaciones internacionales que haya entre los países Reino Unido y España en este caso. Claro. Reino Unido ya no forma parte de la red EURES. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, prestando información, prestando apoyo siempre que la tengamos, esa información, y que nos sea demandada. Y claro, no podemos renunciar a ayudar a las personas, por ejemplo, que están residiendo, españoles que están residiendo en Reino Unido y que se quieren acoger a un programa de retorno. Pues claro, por supuesto, todo eso va a seguir existiendo, y información general sobre Reino Unido, pues en nuestra web va a seguir habiendo. Pero lo que es gestionar ofertas de empleo como un proyecto de reclutamiento para prestar ese servicio a los compañeros del Servicio Público de Empleo británico o a empleadores británicos, pues ya no lo podemos realizar de la misma manera, porque las condiciones de entrada ya no son iguales.
Claro. Javi.
Sí, permíteme una pregunta rápida, Peña. Nacho comentaba la necesidad de tener una oferta de origen para poder ir a Reino Unido a trabajar, pero es cierto que muchos madrileños, cuando iban a Reino Unido, al final el primer trabajo que tenían era un trabajo de baja cualificación, por ejemplo, pues fregando platos, atendiendo en un supermercado o haciendo camas en un hotel. Resulta difícil pensar, Nacho, corrígeme si me equivoco, que esas empresas que tienen trabajos de baja cualificación disponibles van a acudir a trabajadores de otros países, ¿no?
Todo va a depender de la oferta y la demanda de mano de obra que tengan allí. Es decir, si allí un empleador, un dueño de un restaurante o de una cadena de restaurantes no encuentra trabajadores disponibles, tendrá que acudir por las vías legales que tenga establecido y que le permita que le permitan sus autoridades, pues tendrá que acudir e intentar reclutar gente en otros países. Es decir, yo no me atrevo a asegurar que no se va a producir. Otra cosa distinta es que efectivamente va a tener que realizar mucha burocracia. Claro. Exactamente igual que cuando un empleador español necesita contratar gente de fuera y no los encuentra en su ciudad, ni en su provincia, ni en su comunidad autónoma, ni en España, ni en la Unión Europea, y acude a un proceso de intentar reclutar personal de terceros países.
Perfecto, pues ha quedado muy claro y ya sabemos a qué atenernos a partir de ahora si queremos trabajar en Reino Unido y nos surge la oportunidad de hacerlo. Nacho Sánchez, consejero de la Red EURES, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Ya sabéis que si tenéis consultas que enviarnos al SEPE, tenéis un correo electrónico, madridtrabaja@ondamadrid.es, y un WhatsApp con nota de voz al 652-868099. Y tenemos una séptima pregunta en posesión de Javi García.
Sí, vamos con esa séptima pregunta de este lunes. Un oyente que estuvo en ERTE nos cuenta desde el 19 de marzo al 1 de octubre, pero que el día 15 de ese décimo mes del año su empresa le comunica que ha presentado pérdidas y, de hecho, el 30 de noviembre, estando con un contrato fijo, le despide. Y eso que nos cuenta, tenía el ERTE prorrogado hasta el día 2 de febrero. Ya fuera de la empresa ha solicitado el ERTE y nos cuenta que ya el paro, perdón, y nos cuenta que ya le han aprobado esa prestación de 7 meses, pero únicamente, María José, al 50%, y que quiere saber por qué.
María José. Vale.
Sí, bueno, primero de todo, esa fecha que vemos en la consulta de fin de la prestación solo indica el tiempo máximo de prestación ERTE COVID-19 que ha autorizado en cada momento la normativa, ¿vale? No quiere decir que esa fecha la haya dispuesto ni la empresa, ni que el trabajador tenga derecho a prestación hasta ese día, ni nada por el estilo. Es decir, esa fecha que decimos de 2 de febrero es porque hasta el 31 de enero está por norma aprobada la posibilidad de esa prestación extraordinaria por ERTE COVID, ¿vale? Entonces, no se debe leer en ese dato que la prestación va a durar hasta ahí, aunque la empresa haga tal o cual cosa. La prestación por ERTE puede ir más allá de esa fecha, como va a pasar, porque se prorrogará, entendemos, o bien interrumpirse antes si se da otra circunstancia, como ha sido este caso. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso, ¿qué es lo que está cobrando el trabajador? Pues una prestación antigua que ha reanudado, que ya había cobrado los 6 primeros meses al 70%, que era el primer tramo de pago, que ya sabemos que pasa del 70% a partir del día 181 de prestación al 50%, porque estamos hablando de una prestación ordinaria, no de la prestación extraordinaria por ERTE, que esa se mantiene en el 70% durante todo el tiempo, mientras lo diga así la norma. Entonces, la cuantía es el 70% porque es una prestación antigua y ya cobró los primeros 180 días al 70%, o sea que le toca cobrar el 50%.
Vale, perfecto. Pues aclarado y tenemos una última consulta.
Hola, mi nombre es Julia Fajardo. Mira, quisiera hacer una pregunta.
porque a mí no me fue dado lo del ERTE. Lo tramité el mes de 14 de marzo a 14 de abril y no lo recibí en todos los meses del año que pasó. Así que he encontrado este número de teléfono donde me dice que mande un audio para ver el motivo por qué no se me ha dado. Vale, gracias.
Bueno, pues ¿por qué no se le ha dado a esta oyente?
Pues porque Julia no está en ERTE. Lo que tramitó Julia en marzo fue una solicitud de subsidio para empleada de hogar.
Ah. Vale,
entonces, vamos a recordar una cosa, que quien solicita las prestaciones por ERTE COVID-19 son las empresas, no los particulares. O sea, si estamos hablando de un ERTE, los trabajadores pueden pedir regularizaciones, actualizar datos sobre su prestación, pero solicitar la prestación la solicita solamente el empleador, la empresa, ¿vale? O su asesoría laboral o gestoría, tal, en su nombre. Pero bueno, en este caso, es una solicitud por subsidio de empleado de hogar lo que había solicitado y es posible que la tenga denegada y que no lo sepa o no haya leído la carta que se le remitió y excepcionalmente que sea una de las que están pendientes de subsanar porque solicitó mal, porque faltaba documentación, por una de estas razones. Entonces, si es así, si no se le denegó, se van a poner en contacto con ella para arreglar la solicitud, para aprobarle el subsidio que le corresponda, subsanando la solicitud que hizo, ¿vale? Y si se le denegó en su momento, pues lo que tiene que es ir a ver el escrito que le hemos enviado y ver qué razón es la que se explica en la comunicación de denegación.
Claro, es muy interesante esto que dices porque no es la primera mujer empleada de hogar que nos escribe diciendo he solicitado el ERTE, como si eso lo pudiera hacer un trabajador y alguna persona ya la hemos sacado un poco de sí, la ¿no? duda a ese respecto. Pero bueno, que en cualquier caso conviene a través de esta oyente que otras que se encuentren en situación similar pues también lo conozcan. Así claro. Que María José, que te agradecemos muchísimo la labor y la información que nos prestáis cada lunes.
Y yo os agradezco a vosotros el trabajo que hacéis, que estáis ahí detrás también.
Un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo.
Y ya lo hemos recuperado porque le habíamos dado vacaciones en Navidad. Tenía que haber estado el lunes pasado, pero tuvimos ese programa especial dedicado a Filomena y no pudimos contar con él. Es nuestro becario a los 60. Chompa, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Pues imposible pelear contra Filomena, porque con su potencia me ha sido imposible luchar contra
ella. Nos ha arrasado a todos, incluso hasta el programa del lunes pasado.
Sí. Bueno, primero, felicitaros el año, como no podía ser de otra forma. Encantado de volver. De volver a oírnos y nada, pues muy contento de estar de nuevo con todos vosotros. Y os iba a comentar una noticia que, a pesar de ser del pasado día 13, a mí me parece bastante importante, porque es la primera vez que una juez de Barcelona otorga por primera vez la rebus sic stantibus.
Que me preguntáis, ¿qué es eso?
¿Qué es eso? No tengo ni idea, porque yo en latín era muy malo. Pero bueno, las consecuencias es que rebaja el alquiler en un 50% a un hostelero como motivo del coronavirus. Él lo solicitó a su casero, su arrendatario no estaba por la labor, lo más que le hacía era retrasarle los pagos, pero con el 100% del importe. Entonces este señor se plantó ante el juzgado de primera instancia de Barcelona y interpuso una demanda que ha sido resuelta a su favor, con lo cual tendrá que pagar solo el 50% del alquiler. Entonces me parece una vía muy interesante para todo ese sector, bueno, hay muchísimos, pero todo ese sector de la hostelería especialmente dañado por efecto del coronavirus, y me parece una sentencia muy interesante. Bueno, sentencia que se puede recurrir, pero bueno, digamos que se ha abierto una vía para la vida a todos estos pequeños empresarios autónomos en su inmensa mayoría y ponérselo un poquito más fácil por parte de la justicia.
Bueno, pues es una buena noticia que reciben muchos hosteleros, comerciantes y en general autónomos que se han visto afectados y todavía lo están por el COVID-19 y sobre todo las medidas de restricción que aprueban los diferentes gobiernos.
Y más en esta tercera oleada que ya es como las olas de Nazaret, son olas gigantes.
Sí, sí, sí.
Y esto lo tenemos que agradecer, mira. Y decíamos que el latín era una lengua muerta. Pues ala, gracias a la rebus sic que está antigua, está muy viva.
Bueno, Chompa, un placer. Hasta la semana que viene.
Un abrazo, un abrazo.
Y vamos rápidamente con noticias, Javi, que estamos pendientes de la reunión, precisamente hablando de autónomos, que se va a producir esta tarde, ¿no?
Sí, eso es. Nos despedimos este lunes muy pendientes de la reunión que se inicia nada en una hora en la sede del Ministerio de Seguridad Social entre el Gobierno y las principales asociaciones de autónomos. El objetivo es ampliar la prestación extraordinaria por cese de actividad. Veremos si hoy se cierra el acuerdo o si simplemente es una primera toma de contacto.
Andrea, en 20 segundos, ¿nos cuentas otra noticia?
Pues os cuento que precisamente el Ministerio de Trabajo y Economía Social, según un informe que ellos mismos realizaron, el 85% de los trabajadores en ERTE, hablamos de alrededor un millón de personas, ha realizado formación organizada por su propia empresa durante la situación cuando estaban en ERTE.
Bueno, pues han aprovechado el tiempo, por tanto, del ERTE para mejorar su formación. Gracias, chicos, hasta mañana. Y es que ya sabéis que a las 3 de la tarde estaremos mañana martes con todos vosotros. Ahora a disfrutar del resto de la programación de Onda Madrid. Feliz tarde.